Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos con muchísimo gusto para transmitirle de 3 a 4 de la tarde una selección de los temas periodísticos de la agenda social y política más relevantes. Y bueno, pues siempre hay mucha información, así que el trabajo es más bien seleccionar qué es lo que queremos compartir con usted. En esta tarde hemos empezado con un apartado que tiene que ver con casos de represión, una situación muy indignante, un recuento que hace una plataforma de organizaciones, la Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el que está reportando, es una noticia bastante, bastante grave, que solamente en el primer semestre de este año han sido asesinados 14 indígenas defensores de derechos del territorio, de sus derechos sociales. Vamos a presentarle en primer lugar esa nota y también denuncias que tienen que ver una acción urgente por un riesgo inminente a la integridad física de la sociedad civil, a los integrantes de la sociedad civil de las abejas allá en Chiapas, una denuncia muy importante. Y también en este mismo apartado, los normalistas de Mactumaxá de Chiapas también, que exigen diálogo con el presidente López Obrador después de haber recibido un acto represivo en meses anteriores. Y también le vamos a presentar temas que tienen que ver con despojo, las denuncias que hacen habitantes de Santa Cruz de las Flores. Ayer hablábamos con ejidatarios de Santa Cruz de la Soledad, este es en el municipio de Chapala. En este caso, Santa Cruz de las Flores está en el municipio de Tlajomulco y es un pueblo que está recibiendo el embate de la expansión de la urbe, tanto los desarrollos inmobiliarios como las actividades industrialistas. Y bueno, en ese proceso no solo les contaminan el medio ambiente, los despojan de tierra, sino que también les roban el agua, les despojan de su agua. Vamos a presentarle ese tema. También vamos a hablar con integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Industria Electrónica, que están reportando denuncias de otra vez de abusos por parte de las empresas de la industria electrónica. Vamos a hablar con una integrante de CETIN y también tener un testimonio de uno de los trabajadores, una trabajadora en concreto de Continental. Y también tendremos más información y lo vamos a actualizar acerca de dónde estamos parados en el tema de la pandemia. Es muy acelerado, de verdad es bastante preocupante cómo en pocos días el escenario que teníamos de una pandemia relativamente con cifras hacia la baja, estables y digamos menos preocupantes que el mes anterior, en apenas una semana estamos, eso hay que remarcarlo, estamos en una situación muy distinta a la que estábamos apenas el viernes de la semana pasada. Se duplicaron casos, se duplicaron hospitalizaciones, es un asunto bastante grave en el que se tiene. Y bueno, y también le vamos a compartir el cambio de punto de vista del gobernador Enrique Alfaro, que estaba apenas convocando a una supuesta consulta sobre el pacto fiscal, si Jalisco debería permanecer o no en el pacto fiscal o se debería exigir modificarlo a la federación. Y resulta que ayer en una reunión oficial en el Congreso del Estado, en el que se conmemora la fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco el 8 de julio, bueno, resulta que Enrique Alfaro recula, da marcha atrás y pide que no se haga esta consulta hasta saber datos del presupuesto. Este es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada y también a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, Alejandro Coronado en controles y también a Humberto Estrada en controles, que nos están acompañando en esta tarde. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Es un gusto acompañarte. Todos ustedes, es un honor que nos estén acompañando para cerrar la semana. Por cierto, ya más adelante contamos los detalles. Un viernes bastante movido en lo que es protestas sociales acá en Jalisco. Por una parte, en la mañana hubo una situación muy grave. Fueron detenidas por lo menos 10 mujeres e integrantes de colectivos feministas que estaban protestando frente a la sede de Educación Jalisco por temas de abusos sexuales. Fueron detenidas. Hay una serie de denuncias que se están planteando, sobre todo presiones a través de las redes sociales. La otra situación es que ya desde este momento están instalándose enfermeras y médicos, personal de la salud que trabajó durante la emergencia acá en Jalisco atendiendo pacientes cuando estábamos en el peor momento de la pandemia, pero fueron despedidos, no han sido recontratados, habían anunciado ya habían hecho protestas anteriormente, pero habían anunciado una donde van a instalar un plantón. Eso ya está ocurriendo, están comenzando a llegar a las inmediaciones de allá de Casa Jalisco. Es información también que trae nuestra compañera Rocío López Fonseca. Más adelante les damos detalles.
Sobre el primer hecho, esta detención de estas integrantes de esta protesta feminista por el caso de una violación de una menor de edad en una escuela, pues llamó la atención a alguien, se me escapa en este momento, voy a tratar de buscar correctamente la autoría, pero bueno, evidentemente él sabe. Cito a alguien que en Twitter escribió: resulta que sí existe secretario de seguridad en Jalisco, apareció en esta protesta, y resulta que en casos gravísimos de masacres, de atentados, de desplazamientos, como se tuvo recientemente en un pueblo, en un municipio del norte de Jalisco, en Juquilla, pues no está presente el secretario, pero salen 10 mujeres a protestar por un caso gravísimo de injusticia, de violencia machista, y resulta que ahí sí está el secretario. Es terrible otra vez esta postura de que les interesan más los inmuebles, los bienes materiales, que las vidas de las personas, las situaciones de injusticia. Vamos a esta primera nota que les comentábamos y tiene que ver con este reporte gravísimo en donde se denuncia que en México durante la primera mitad de este año 14 personas indígenas han sido asesinadas como represalia por su participación en procesos para la defensa de sus derechos, tierra y territorios. De acuerdo a registros de la Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos Indígenas, estos crímenes han ocurrido en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora. Es una nota de Sara Fraves del portal Avispa Media.
Nos cuenta ahí que mediante un pronunciamiento público, las organizaciones que forman parte de la iniciativa recalcaron que las consecuencias de esta violencia en las comunidades indígenas tienen un fuerte impacto colectivo, no solo a las familias de las personas que han sido asesinadas, sino a las comunidades en su conjunto, dicen ahí en el comunicado. La defensa de sus derechos depende de su cohesión como pueblos, de sus asambleas e instancias de decisión comunitaria. La forma como la violencia ha irrumpido en sus territorios lastima fuertemente el tejido social y la vida que depende de ello.
También señalaron la inacción de los diferentes niveles del Estado mexicano, lo cual impide la realización de investigaciones sobre los responsables de las agresiones, así como la falta de justicia y la implementación de medidas de no repetición hacia los sobrevivientes, las familias y las comunidades. El caso más reciente es el asesinato del expresidente de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, allá en Chiapas, Simón Pedro Pérez López, que ocurrió apenas el lunes 5 de julio en el municipio de Simojobel. Luego hace un recuento de los casos más graves y justamente pues en Chiapas la violencia está desbordada.
Sí, usted dice que recientemente, debido a su trabajo como defensor de derechos humanos, Pérez López pues había participado como enlace para realizar denuncias sobre la operación de grupos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico, en particular, ojo, en el municipio de Pentaló, allá en los Altos de Chiapas.
Fíjese lo que dijo a medios allá en Chiapas Marcelo Pérez, él es el párroco de Simojobel. Es una denuncia durísima, es también director de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de las Chavas, San Cristóbal de las Casas, y él detalló que debido al activismo de Pérez López, los pobladores de Panteló le solicitaron su colaboración para realizar un llamado de auxilio a las autoridades estatales, y con este propósito el 26 de junio se entregó un documento a la Secretaría General del Gobierno de Chiapas, a Victoria Cecilia Flores Pérez, y donde se detalla la denuncia de los pobladores de Panteló, quienes señalan existen vínculos entre las autoridades municipales, tanto actuales como electas recientemente, con los grupos armados que participan en la distribución de drogas, venta de armas y otras actividades ilícitas. En la carta se denuncia a los responsables de los grupos armados y su relación con Raquel Trujillo Morales, recién electa para ocupar la presidencia municipal con el respaldo del PRD.
No es lo único, también el documento señala que durante los últimos 3 años estos grupos criminales son responsables por el asesinato de 11 personas, así como también por el desplazamiento de familias de más de 10 comunidades de ese municipio. 9 días después, se recalca, Simón Pérez López fue asesinado.
La muerte de Simón Pérez es consecuencia de la injusticia del narcoayuntamiento, del narcotráfico, del crimen organizado en Panteló, sentenció el párroco Marcelo Pérez durante la ceremonia de velación de su cuerpo. Es una denuncia gravísima, ya debería tener incluso detenidos por esta denuncia tan grave, porque fue el 26 de junio cuando se hace esta carta y apenas 10 días después es que se asesina a este dirigente de la comunidad civil de Las Abejas.
Pero también la denuncia de los grupos integrantes de la Iniciativa Global de México por los derechos de los pueblos indígenas contextualiza casos de asesinatos registrados en otras geografías de México, más allá de esta situación en Chiapas. Por ejemplo, en Oaxaca, el 23 de marzo fue asesinado, se recuerda, Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de la comunidad Paso de la Reina, quien fuera parte del Consejo de Pueblos Unidos del Río Verde. Esta organización, fíjense, defiende su territorio desde hace más de una década contra la construcción de una presa hidroeléctrica, Paso de la Reina, y también un proyecto hidroeléctrico del Río Verde.
Bueno, y lo gravísimo es que justo la resistencia frente a este megaproyecto hidráulico, en solo un periodo de 3 meses, fueron asesinados 5 defensores indígenas: Fidel Eras Cruz, presidente del comisariado ejidal, Raimundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes, son las víctimas en una comunidad de apenas 500 habitantes, personas asesinadas en apenas unos meses. Fidel Eras Cruz era un campesino y ambientalista que se opuso junto con su pueblo a la construcción de la presa Paso de la Reina. No está de más este dato. En una comunidad de 500 habitantes implica que se asesinó en apenas 3 meses al 1% de la población. Es una cosa gravísima. Es como si aquí se asesinara en apenas 3 meses a 14.000, a 15.000 habitantes de Jalisco, el 1%, perdón, de Guadalajara. El 1% de la población. Es una situación extremadamente grave de violencia.
También yo creo que visibiliza los grandes intereses que hay detrás de estos megaproyectos como las presas. Esta misma semana comentábamos ya de que fue sentenciado el autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres allá en Honduras, justamente también en oposición a una presa. Este trabajo también nos lleva a Michoacán. 5 homicidios han ocurrido en Zitácuaro, en este municipio. Las personas asesinadas formaban parte de 5 comunidades que decidieron ejercer su derecho a la autonomía ante la amenaza de la violencia por parte del crimen organizado. Se recuerda a María Eufemia Reyes Esquivel, asesinada el 4 de diciembre del 2020. El 17 de enero de este año fue el caso de Vicente Guzmán Reyes, Ambrosio Guzmán y José Luis Chávez Mondragón, asesinados mientras estaban actuando como parte de la ronda comunitaria.
Hasta la actualidad, ningún oficial gubernamental acudió al lugar de los hechos para documentar las agresiones. Para el gobierno de Michoacán, estas muertes no han sido ni siquiera registradas, mucho menos investigadas. A ese escenario de ignominia se suma el asesinato del joven Manuel Carmón Esquivel, el 17 de febrero. Todas estas muertes vinculadas a la defensa del territorio que esas comunidades han emprendido en contra del control territorial que el crimen organizado quiere mantener en esa zona, detalla esta iniciativa global. Y por último, se menciona el caso de la desaparición y posterior confirmación de asesinato del vocero de la tribu Yaqui, Tomás Rojo Valencia. La desaparición ocurrió el 27 de mayo en el sur de Sonora. El 21 de junio, la Fiscalía de Justicia de ese estado notificó en un comunicado público que habían encontrado su cuerpo sin vida. A este terrible hecho se suma el asesinato de Luis Urbano Domínguez el 12 de junio.
Pero este recuento de los 11 asesinatos se puede quedar corto, y eso porque hay cuestiones muy graves también que hay que considerar, desapariciones de muchas personas que defienden los territorios. En concreto, agrega esta nota de Radio Zapatista el dato de Indigenous People's Rights International, una organización que tiene información de diferentes fuentes en la región que reportan más de 20 personas indígenas yaquis desaparecidas. Se recuerda que el pueblo yaqui ha sido uno de los grandes referentes de las luchas en México por la defensa de los derechos colectivos como pueblos indígenas, y desde hace años se enfrenta a una situación de violencia muy delicada.
Bueno, y justo en esta información que presentó Sara Fabres de Avispa Media, de esta iniciativa global en México por los derechos de los pueblos indígenas, en este contexto se hace una denuncia gravísima. De hecho, se llama a una acción urgente, es decir, esta iniciativa de responder con solidaridad, denunciando ante autoridades gubernamentales el riesgo inminente a la vida e integridad física y psicológica de la sociedad civil de las abejas de Acteal y de la población tzotzil en la región, esto en Chiapas. El día de ayer se recibió información por parte de pobladores del municipio de Panteló, en la cual nos informan del alto riesgo a la vida y amenazas que han recibido por parte del crimen organizado del municipio de Panteló, Chiapas, incluyendo integrantes de la sociedad civil, las abejas de Acteal.
Desde antier se han estado presentando enfrentamientos armados entre los límites de Pentaló y Chenaló, Chiapas, suscitados entre un grupo que se organizó para defender al pueblo contra el crimen organizado. Desde distintos medios de comunicación locales y también nacionales se ha tergiversado, por cierto, la información, dice, ante los hechos registrados, criminalizando al grupo defensor de los pueblos, denominado por la prensa Los Ciriles, mismo que ha reaccionado para defender y proteger la integridad de las familias.
Nueva información apunta que el crimen organizado se encuentra aproximadamente a 2 kilómetros de la sede de las abejas de Acteal. En este momento hay 120 personas desplazadas, integrantes de esta organización pacífica, que se encuentran refugiadas en la Casa de la Memoria y la Esperanza ante el inminente riesgo de un ataque armado. 6 familias, un aproximado de 27 personas, de las abejas han decidido quedarse en el municipio de Panteló, según este reporte que comparte Radio Zapatista.
En redes sociales se ha estado haciendo mucho énfasis en este llamado urgente también y pidiéndole al gobierno evitar otra masacre como la de Acteal en diciembre de 1997, justamente de la que surgieron pues las víctimas que después se organizaron también en este colectivo.
Bueno, antes de ir a la primera entrevista de esta tarde, vamos solo a resumir esta demandas que presentan los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumasá, quienes permanecen en un plantón frente a Palacio Nacional. Informaron en conferencia de prensa que pese a buscar una audiencia en la presidencia, como en otras dependencias, no hemos obtenido ninguna respuesta a nuestra demanda de establecer mesas de diálogo y principalmente que se garantice la libertad absoluta de los 95 compañeros que siguen sometidos a un proceso penal, esto después de que fueran reprimidos en mayo pasado. Vamos a la línea telefónica, la primera entrevista de esta tarde. Vamos a saludar cordialmente a Mary Peñalosa. Ella es integrante de la Coordinadora de Trabajadores de la Industria Electrónica Nacional y esto es porque pues están haciendo reportes de algunos abusos. Mary, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Mary?
Sí, muy bien, gracias.
Gracias por atender esta llamada. Bueno, tenemos entendido que están reportando abusos que están ocurriendo en las en algunas empresas de la industria electrónica asentadas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Compártenos la información.
Sí, como todos saben, pues a raíz de la reforma al outsourcing,
sí.
Las empresas han estado haciendo esta simulación de contratación, ¿no? La empresa Continental, que es la que queremos hacer la denuncia, Continental en su ubicación en Periférico Sur, a principios de junio cambió de razón social, a pesar de que no tenía agencias de contratación. Uh-huh. Siempre ha contratado directamente, entonces a eso nos referimos con la simulación.
Ajá.
Cambió de razón social y está obligando a todos los trabajadores, trabajadoras, a renunciar a su antigüedad. Estamos hablando que los trabajadores de Continental tienen entre 4 y 28 años trabajando. Uh-huh. Entonces tienen una antigüedad muy, muy grande.
Claro, claro, claro.
Entonces les está haciendo los está obligando pues a firmar la renuncia a esa antigüedad sin la debida liquidación que se supone o que ante la ley debería de darles. ¿Sí? Entonces, hay trabajadores que siguen resistiéndose a firmar y los andan hostigando y amenazando con que los van a despedir, sin liquidación. Entonces, pues es una presión muy grande para claro. los trabajadores que se siguen resistiendo.
Entonces, Mary, supuestamente para cumplir con las nuevas reglas después de la reforma laboral que impide el outsourcing, supuestamente para regularizarlos les piden renunciar a sus derechos de antigüedad.
Sí, sí, pero Continental no tiene agencias de contratación.
Ajá.
Lo único que hizo fue cambiar de razón social, pues para deslindarse de la responsabilidad que tiene con las antigüedades de todos sus trabajadores.
¿Qué tal, Mary? Te saluda Jesús Estrada. Solo para contextualizar también a la audiencia, Continental es una empresa de origen alemana. Mary, nos corriges, hace sobre todo componentes electrónicos para carros, vehículos, de lujo entre las gamas, ¿no?
Sí, sí, es alemana. Y las trabajadoras que más están resistiendo ahorita son... que están en la línea de producción de las marcas Volvo, que es la que más, donde están resistiendo ellas. Entonces, uh-huh. sí, hacen componentes para los vehículos.
Mary, también ha habido otras inconformidades de las trabajadoras de Continental, además de esto que es gravísimo, lo de obligarlas a firmar su renuncia. Han hablado también de cuestiones de problemas con las utilidades, fondos de ahorros incluso.
Aquí no. Lo que sucede es que las trabajadoras, su mayor reclamo ahorita en esta situación uh-huh. es su inconformidad a que la empresa les esté robando su antigüedad. Sí, en este punto es en el que estamos ahí.
Ajá. Uh-huh.
sí, que la empresa a una parte de los trabajadores sí les hizo ese convenio que la ley marca, que marca que les tiene que dar el convenio de sustitución patronal, en donde les está respetando los derechos que ya tenían, con todas sus prestaciones. Pero a la mayor parte de la población, que es producción, a ninguno les dio ese convenio. Esa es la inconformidad que ahorita traen las trabajadoras.
De hecho, hablamos en la mañana, tuve un contacto con una trabajadora de Continental. Podemos escuchar, vamos a escuchar, si nos permiten, Mary, un pequeño fragmento de la conversación donde ella de viva voz cuenta, y es grave porque es una trabajadora que tiene más de 10 años laborando en esa empresa y habla de la preocupación justamente. Vamos a escucharla, Mary, unos minutos y continuamos contigo en la entrevista.
Ok.
Dijeron, ¿por qué? Y ahora este año también nos redujeron las utilidades, no nos explicaron por qué ni nada. Nomás nos llegó tanto y nosotros ya habíamos que investigar porque ellos ponen desde antes cuánto te toca por persona.
Y en esa investigación, ¿cuánto les arrojó que corresponde por persona?
El año pasado nos tenía que corresponder que porque todavía hemos trabajado el año, ya ves que lo de la pandemia y todo eso.
Sí.
Pero nos había llegado, nos iba a llegar como de 13 a 14 mil pesos el año pasado.
Y
nos dieron la mitad.
¿Qué otras situaciones han estado ocurriendo ahí en Continental, además de esta irregularidad en el tema de utilidades y el bono?
Ahorita la situación es de que la empresa cambió de ración social. Antes se llamaba Continental Occidental de cada ciudad variable, y ahora se llama Continental Guadalajara de Ciudad Variable. A muchos de nuestros compañeros los están citando y los están llevando a firmar un contrato.
Un nuevo contrato. ¿Y se está considerando la antigüedad o los derechos que han venido acumulando con la otra razón social?
Eso es lo que no les dejan ver, porque no los alcanzan a leer una página cuando ya les dicen que se apuren porque hay más gente y que saben que hay más, menos tiempo y así. Entonces los compañeros pues firman y no saben ni las cláusulas que tiene ese contrato o las demás hojas.
¿No los dejan leer?
No los dejan leer.
Vale. ¿Y eso está ocurriendo con todos los empleados de Continental?
Está sucediendo con todo, al menos de producción, a todos. No más que algunos, hay unos que no firman, como yo no he firmado, y ya muchos dijeron, no, pues aunque no firmes, de todos modos dijeron ellos que de todos modos vas a ir ahí en el mismo barco. Digo, no, dijo, fíjate que no. Si yo no firmo ningún papel, ellos no me pueden hacer nada y yo tengo derecho de hacer otras cosas, porque yo no he firmado ningún papel.
En estos...
Le firmé hace años un contrato, yo entré.
Eso te iba a preguntar, cuando entraste hace poco más de 10 años, firmaste aquel contrato, ¿es el único que has tenido en todos estos tiempos, estos años?
Este es el único, porque también volvió a cambiar de ración y nunca nos hizo esto. Según con antigüedad íbamos a nosotros a seguir y nunca nos mandó a llamar a firmar.
Tú que tienes tantos años ahí trabajando, más de 10 años, ¿qué representaría si la empresa de repente se desentiende de tus derechos y de tu antigüedad? ¿Qué impacto tendría para ti y para la familia?
Bastante, porque imagínense yo diciendo, bueno, ya cuando yo me retire ya tengo tantos años y ya la empresa me retire, porque yo estaba pensando, bueno, yo me retiro en 5 años, en 5 años son 15 años, ya tengo el derecho de que la empresa me liquide con el 100%.
Pero ahora, en este caso, si se desentienden, entonces te ponen desde cero prácticamente.
¿Cómo se impactaría todo en mi familia, en todo en mi entorno, pues, de que yo ya tengo algo pensado, pues, ya, que ya tengo, pues, asegurado?
Claro.
Pero, pues, ya con esto, ya, como diciendo, ya no tengo nada seguro.
¿Qué se han informado? ¿En qué sentido eran los apoyos del gobierno?
Pues nosotros nos dijeron que fue el apoyo, que cada empresa que mantuviera a sus trabajadores, el gobierno les iba a estar ayudando a mantener a esos que estuvieran en su casa. Eso es lo que sufrimos. Porque la misma empresa dijo, y ahora ella dice que yo tengo que darle gracias a ella. Digo, no, yo no tengo que darle gracias a nadie.
Pues ahora vamos a estar al pendiente de esta situación. En los próximos días, Ampens, ¿hay un próximo paso o algo que vayan a hacer? Digo, están difundiendo las denuncias, ¿no? Acá en la prensa. ¿Algo más que tienen contemplado?
Son parte de las declaraciones. Por cierto, a lo último, esta trabajadora se estaba quejando de otra cuestión gravísima también, porque ella es una persona vulnerable y no les estuvieron pagando. Durante 6 meses les pagaron el salario completo. Los 6 meses siguientes, en los que estaban obligándolas a descansar por la situación de pandemia, le recortaron el salario y también se estaba quejando de eso, en el sentido de que los responsables de la empresa les decían, y todavía den gracias,
que tienen trabajo.
Terrible. Mary, esa es parte de las denuncias, ¿no? Sobre todo el tema del contrato con la nueva razón social, Mary.
Sí, es que ahorita este es el tema principal. Sí, cuando sucedió lo de las utilidades y el bono que anualmente les da Continental, porque les dan un bono en euros, que se los mandan desde allá de Alemania, tampoco se los dieron. Entonces, sí se estaban quejando mucho las trabajadoras de eso, pero ahorita la presión que ellas traen es precisamente por este cambio de razón claro. social. Que ya la empresa y el sindicato, porque hay que recordar que esta empresa tiene sindicato, que es el sindicato del CTAMI,
sí.
Que es un sindicato patronal, que aunque les descuenta la cuota sindical a los trabajadores, pues claramente se ve que está para proteger a la empresa.
Nunca representa y cuida a los trabajadores, ¿verdad?
Exacto. Los andan presionando todos los días y a cada ratito con que firmen o los van a despedir sin nada, que ellos están en lo correcto y están haciendo lo que dice la ley. Sabemos que eso no es cierto.
Mary Peñalosa, ¿están considerando hacer alguna, además de la denuncia pública que están haciendo en este momento, están considerando llevar a cabo alguna otra actividad para tratar de, pues, de impedir que se cometa esta injusticia laboral en esta empresa?
Sí, claro que sí. Mira, las trabajadoras, con lo inconformes que están, no se van a detener, no van a firmar, pero tampoco van a detenerse hasta ahí. Y vamos a llegar, pues, aquí desde Setién se va a acompañar a esas trabajadoras para que reclamen su derecho legalmente. Porque no es justo que la empresa les esté haciendo eso.
Claro.
Mary, ¿y las autoridades, la Secretaría del Trabajo, ahí se supone que hay una Procuraduría de Defensa de los Trabajadores, ellos les hacen algún llamado a que estén atentos a esta situación?
Pues hasta ahorita no hemos sabido que la Secretaría del Trabajo haya hecho algún llamado a los trabajadores. Lo que sí es que hemos intentado llamar a las líneas que siempre están saturadas. Entonces, pues tampoco por ahí nosotros tenemos un apoyo.
Así es. Bueno, ya está esta denuncia pública. Esperemos que las autoridades se pongan en contacto con ustedes para impedir esta anomalía. ¿Hay situaciones semejantes en otras empresas de la industria electrónica, Mary Peñalosa?
Sí. Precisamente con esto de la reforma al outsourcing,
sí.
La empresa Sanmina también está haciendo ahora sí que una simulación que se deshizo de todas las agencias, porque esta empresa sí ha trabajado por agencias siempre. Sin embargo, a los trabajadores que está supuestamente contratando directamente, les está haciendo firmar un contrato sin número de empleado y sin GAFET, y que durante una semana estos trabajadores van a trabajar así. Entonces, a nosotros nos parece también una simulación, porque hay trabajadores que han firmado la renuncia con la agencia y a los siguientes días los despiden sin liquidación. Híjole. ¿Y qué pueden hacer los trabajadores si ya firmaron su renuncia?
Es decir, los engañan, dicen, por el sí. cambio de la ley tienes que renunciarme a la empresa de outsourcing para que te siga contratando como sí. Sanmina, pero en la verdad los están obligando prácticamente a firmar su renuncia.
Sí, precisamente.
Mary, una última pregunta de mi parte, es una reflexión, porque con esto de la reforma de outsourcing, que por cierto hay que recordar que López Obrador en algún momento prometió que se iba a acabar el outsourcing, lo que sucedió es que se supone que ahora se va a regularizar a partir de esta reforma, que no debería existir masivamente en las líneas de producción, sino solo para servicios especializados, pero se advirtió que las empresas podrían recurrir a este tipo de situaciones. ¿Qué piensan en Cetien sobre el outsourcing? Es mi última pregunta. ¿Debería continuar como está o son de la opinión que esto ya debería desaparecer completamente?
No, definitivamente el outsourcing debería de desaparecer completamente porque está violentando nuestro derecho a tener un empleo estable y aunado con eso, pues violenta todos nuestros derechos como trabajadores. Sin embargo, pues sí, las empresas, ahorita lo que nosotros hemos visto y investigado, están haciendo estas simulaciones que contratan a los trabajadores supuestamente directamente, pero les dicen, durante 3 meses vas a tener menos prestaciones que tus otros compañeros. A nosotros eso nos parece que sigue siendo una figura de subcontratación total.
Claro, sí. Y bueno, si alguien ha padecido las desventajas de este régimen laboral totalmente lesivo a los derechos de los trabajadores son ustedes en la industria electrónica, porque prácticamente desde que se asentó como un corredor industrial importante aquí en Jalisco, bueno, tiene varias décadas, pero son los últimos 30 años que se consolidó lo que algunos llaman el Silicon Valley aquí en Guadalajara, y prácticamente la mayoría de las empresas, si no es que todas, se aprovecharon de este régimen del outsourcing para quitarles derechos, pagarles menos salarios, no darles prestaciones, vacaciones, es decir, todos los derechos laborales que tienen los trabajadores. Ustedes lo padecieron durante más de 30 años, Mary, en la industria electrónica.
Sí, claro que sí. Y aunque durante todos estos años habían empresas que supuestamente no trabajaban por medio de agencias, siempre subcontrataron con una agencia llamada de su mismo nombre de empresa. Por ejemplo, Jabil. En Jabil te decían, te contratamos directamente porque no trabajamos con agencia. Sin embargo, te decían, durante 7 meses vas a firmar este contrato y a los 7 meses vas a tener todas las prestaciones que tienen los demás trabajadores. Ajá. Sí, entonces, pues sí. Así todo este tiempo hemos estado padeciendo estas injusticias.
Así es. Pues te agradecemos, Mary Peñalosa. Muchísimas gracias por compartirnos esta información, sin duda muy relevante, porque hay que recordar que esto afecta a más de 100,000 trabajadores. La fuerza laboral que depende, que trabaja para las industrias de la electrónica aquí en el estado de Jalisco. Y pues sin duda es un hecho gravísimo que afecta a miles de trabajadores. Y bueno, estamos al pendiente y están estos micrófonos abiertos siempre para la información que quieran compartir desde Cetien, Mary.
No, pues muchísimas gracias por recibir nuestra denuncia y pues ojalá y el gobierno sí haga caso de que pues vigilen realmente esta,
claro,
esta situación.
Así es. Muchísimas gracias, Mary Peñalosa, de nuevo de Cetien. Muy amable.
Gracias.
Integrante de la Coordinadora de Trabajadores de la Industria Electrónica Nacional. Es una denuncia gravísima y tendrían que actuar prácticamente, pienso yo, de oficio las autoridades.
Así es, sin duda.
Bien, vamos a una pausa breve. Antes les recordamos la invitación de cada tarde para participar con nosotros en este ejercicio de periodismo independiente y crítico que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o también el número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a 12-803. Vamos al corte y regresamos con más información, un apartado sobre el tema de despojos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos. Regresamos a Cosa Pública 2.0 y bueno, antes de presentarle más información que tenemos preparada, vamos a compartirle un posicionamiento breve, pero importante, sin duda significativo, que hace Amnistía Internacional México justo acerca de la detención de este colectivo de feminista que se manifestaron esta mañana frente a la Secretaría de Educación Pública. Dice: reprobamos la represión a mujeres manifestantes frente al edificio de la Secretaría de Educación Jalisco. Las autoridades deben salvaguardar su integridad, atender sus demandas y erradicar la violencia contra las niñas y jóvenes en las escuelas. Y en esto, pues hay que destacar que una de las manifestantes llevaba a su pequeño, un menor de edad, el cual fue también pues detenido, o por lo menos puesto en resguardo por las propias autoridades. Terrible que reaccionen con represión, con estas detenciones, en lugar de atender las demandas justas que están planteando este colectivo feminista.
De hecho, el Frente Feminista de Jalisco emitió un comunicado que lo retoma el CEPAD a través de sus redes sociales y lo está replicando. Dice: el día de hoy, 9 de julio, 11 de nuestras compañeras acudieron al edificio de Educación Pública Jalisco a alzar la voz por las menores víctimas de abusos dentro de las escuelas, parte de la SEP, y hacer valer su ejercicio a la libre manifestación. En reiteradas ocasiones se había acudido a las autoridades para pedirles que hicieran su trabajo sin obtener apoyo ni respuesta. Se tardaron más de un año en otorgar fecha para la audiencia de Camila y Ninive, y ahora nuevamente el proceso está atorado. Están hablando de justamente por qué fueron allá a protestar. Y bueno, pues luego la situación de esta detención, y pues sí, responsabilizan a la Secretaría de Educación, Secretaría de Jalisco y a la Federal por la situación, la actitud, dice, burocrática, violenta y su negativa a dialogar con la ciudadanía.
Terrible. Bien, vamos a presentarle esta nota a nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Él recogió los testimonios, las denuncias que presentaron integrantes del colectivo Agua y Vida de Santa Cruz de las Flores, un colectivo que tiene muchos años. De hecho, yo creo que es pionero, si mal no recuerdo, tiene cerca de 30 años, porque fue a principios de los 90 cuando se pretendía excavar algunos pozos para extraer agua y traerla a Guadalajara. Los habitantes de esta comunidad que pertenece al municipio de Tlajomulco se organizaron, protestaron e impidieron esa acción hace ya 30 años. Pero bueno, el avance de la urbe y de las dinámicas de acumulación de capital mediante el despojo y la privatización de bienes comunes continúa. Están padeciendo esta nueva situación y hacen esta denuncia. Vamos a escuchar.
La extracción abusiva del agua provoca que los flujos de líquido subterráneo no se restauren y se sequen a una rapidez extraordinaria a raíz del despojo, explotación y contaminación que realizan las empresas en el corredor Santa Cruz de las Flores Tala, advirtieron los habitantes de la zona integrados en el colectivo Agua y Vida, quienes se manifestaron frente a la sede de gobierno de Tlajomulco. Los colonos acudieron al Centro Administrativo Tlajomulco por una respuesta tras haber hecho una protesta el pasado 29 de junio en la que exigían se frenara la extracción de agua en pipas de un pozo ubicado en Villa de las Flores. Los pobladores de Santa Cruz de las Flores presentaron un pliego petitorio con 14 puntos, entre los que sobresale que el Ayuntamiento de Tlajomulco atiende el pronunciamiento hecho por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el que acredita que existe una sobreexplotación del suelo en el corredor, que cuenta ya con 185 giros industriales y comerciales. Daniel Castillo, integrante del colectivo Agua y Vida, leyó el pliego petitorio frente a los directores de Agua Potable, de Obras Públicas, de Atención Ciudadana y del síndico de Tlajomulco, Edgar García Arellano.
Se clausure toda forma de extracción abierta o clandestina de las fuentes subterráneas de agua y máxime si se antepone el interés de lucro económico y comercial por encima del consumo humano del pozo profundo de la colonia Villa de las Flores, conocida también como La Candona. Se han declarado los pozos del pueblo de Santa Cruz de las Flores en emergencia por agotamiento y solo se disponga para el consumo humano.
Por su parte, el director de Obras Públicas de Tlajomulco, Gustavo Ramos Alcántar, informó que ya se comenzó a rehabilitar la planta de tratamiento de aguas residuales en Santa Cruz de las Flores y prometió que en 3 meses esa obra quedará lista para tratar las aguas residuales de ese poblado y con ello evitar que se contamine aún más el humedal de la playa.
Y de esa manera estamos haciéndole frente a la eliminación de la contaminación de agua sanitaria en los humedales y la recarga de la zona.
¿En cuánto tiempo estará lista la planta?
Esa planta la tenemos programada en 90 días, ya va a estar operando. El colector apenas se va a contratar, pero debe de concluirse antes del cierre de esta administración.
Por su parte, el director de Agua Potable, José Julio Agraz, se comprometió a que en una semana tendrán una respuesta preliminar al pliego petitorio de 14 puntos. Al final de la manifestación y del encuentro con las autoridades municipales, Angélica Ramos, vocera del colectivo Agua y Vida, precisó que ellos esperaban que el tema lo atendiera en forma directa el alcalde interino de Tlajomulco, César Padilla Chávez.
Hubiéramos querido ser atendidas y atendidos por el presidente municipal, que es la autoridad a la que va dirigida nuestra petición y nuestros planteamientos y toda una serie de cuestionamientos que estamos haciendo en torno a cómo se ha venido decidiendo los cambios de uso de suelo en nuestro territorio. Pero desgraciadamente no fue así, fueron funcionarios menores como suele ocurrir, ¿no? Entonces eso sí nos desanima un tanto.
Por lo pronto se mantiene el cierre del pozo en Villa de las Flores, aunque los funcionarios municipales trataron de tranquilizar a los vecinos al asegurar que tiene suficiente agua para surtir a las localidades más cercanas. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Está esta nota muy completa de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega sobre esta denuncia que presentan los vecinos de Santa Cruz de las Flores. En otro episodio más, digamos, ahora si nos acostumbramos a esta nueva forma de consumo cultural y de entretenimiento que son las series, en una serie más o un capítulo más de esta larga serie que son La Urbe contra los Pueblos, pues esta denuncia, cómo el avance de la urbe con sus, digamos, demandas de acumulación de capital, por ya sea negocios inmobiliarios, ya sea negocios comerciales o negocios industrialistas, pues está afectando a estas poblaciones.
A esa serie habría que agregar una nueva temporada, Rubén, que es los efectos de las lluvias recientes generando socavones en diferentes Exacto. partes del país que pueden evidenciar justo ese tema, la sobreexplotación en la extracción del agua, generando socavones. Hay un caso sospechoso todavía, el de Sayula, las grietas que se abrieron acá, que todavía están en estudios, pero sobre todo el ejemplar es el mega socavón de allá,
Exacto.
de Puebla.
Pero en este que mencionas que tenemos aquí en Jalisco, acá en Sayula, ya hay académicos de la Universidad de Guadalajara que lo relacionan con la extracción intensiva de agua para las industrias, para la agroindustria, la producción de berries, entre otras cosas. Pero en Puebla, después de que la Conagua se deslindara, que dijera que no fue por extracción intensiva de agua, hay un estudio de científicos del Instituto Politécnico Nacional, intensiva extracción de agua, el tipo de sedimentos naturales y los elementos climáticos son las tres causas que provocaron el socavón en la comunidad de Santa María, Zacatepec, de acuerdo con estos científicos del IPN.
Hubo rueda de prensa, te habrá explicar esta situación. Habló Beatriz Manrique Guevara, ella es la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial.
Explicó, de Puebla, ¿no?
De Puebla. Fue conferencia de prensa ya del gobierno de Puebla. Ahí explicó que el suelo presenta una extracción intensa del agua que ha arrastrado los limos o arcillas del elemento que cohesiona la tierra y deja solo las arenas de distintos volúmenes.
También encontraron que el nivel del punto donde se ha extraído el agua durante los últimos 15 años disminuyó 8 metros. Se detectaron otras áreas que se encuentran susceptibles por las mismas condiciones de suelo donde se hizo el socavón. Por ello se procederá a realizar una delimitación del perímetro. Es una nota mucho más extensa de que comparte el periódico Central de Puebla y que está replicando el portal de Sin Embargo.
Estuvo ahí Miguel Barbosa, el gobernador, que puso en duda el dictamen que emitió la Conagua. Él ya había dicho que si se detecta, comprueba que sí era tema de sobreexplotación, que cerraría la empresa de Bonafón, señala directamente la acusación. Y eso es obedeciendo también a las denuncias que desde hace mucho más tiempo han venido haciendo los pobladores de la zona por esa situación.
Bueno, y en otro punto del país, en Texcoco, al río Papalotla, literalmente se lo está tragando la tierra. El que fuera alguna vez uno de los principales afluentes del lago de Texcoco se ha desviado de su cauce natural debido a las múltiples grietas que han surgido en esta zona y está desapareciendo tierra abajo sin saber a ciencia cierta hacia dónde se dirige todo su caudal.
Pero cuentan los pobladores que estas fracturas son resultado directo de las obras que se han hecho desde el gobierno de Vicente Fox para desviar los ríos que confluían en esta región. ¿Y esto para qué? Para desecar los terrenos y permitir la construcción de lo que era el nuevo Aeropuerto Internacional de México, aquel megaproyecto que ya el gobierno actual canceló, pero que los pobladores temen que pueda ser revivido en las próximas administraciones.
En un recorrido que organizó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de justo de ahí, de San Salvador Atenco y otros municipios aledaños, denunciaron que a finales de abril y principios de mayo comenzaron a notar la aparición de grietas en diversas zonas. Es una nota también más extensa que reproduce La Jornada, que se las vamos a compartir en redes sociales. Y hablando de despojos, queremos compartirles esta tarde los datos actualizados de un proyecto muy interesante de compañeros de América Latina, que tiene su sede en Santiago de Chile, pero que se trata de un observatorio de conflictos mineros para toda América Latina. Tiene años haciendo un seguimiento de estos conflictos sociales, políticos, conflictos políticos por despojo, los llamo yo, que se generan a partir de las dinámicas de acumulación de capital por actividades mineras. Y resulta que en este mapa de conflictos mineros en América Latina, México es el primer lugar con 58 conflictos, muy por arriba del segundo lugar, que es Chile, con 49, 46 que tiene
Perú.
Perú, y muy por debajo Argentina, por ejemplo, 28, y Brasil, 26. En México está muy por delante con 58 conflictos mineros, Jesús.
Tradicionalmente, pues tres países que lamentablemente desde la colonia pues ha sido saqueado justamente en las actividades mineras: Chile, Perú y el caso mexicano. Pero qué diferencia, Rubén, la diferencia es brutal entre Chile y el caso de México con estos 58 conflictos. Vienen más detalles
también. Así es un mapa muy interesante, un trabajo muy interesante, porque permite adentrarse no solamente en la cuantificación, sino va la enumeración. Pero otro aspecto que permite, que hace estos compañeros del conflictos mineros en América Latina, es cuáles casos son criminalizados, y también ahí México aparece entre los primeros lugares con número de criminalización de casos, y en total hay más de 264 casos de criminalización de conflictos en todo el país.
Es muy bueno también otro dato, trae cuantificados lo que son los conflictos específicamente por el agua. Estábamos hablando de esto, 162 conflictos al menos cuantificados en esta región de América Latina.
Y al desglosar la criminalización, pues ahí hay datos también: en México son 58 casos, en este caso por debajo de otros países como Perú, que hay 85 casos de criminalización. Vamos a compartirle este trabajo tan importante en nuestras redes sociales para las personas que quieran abundar sobre el tema. Y ahora un caso, también otro caso que ya más o menos no sabemos el desenlace, son de estas películas que chafas, que ya sabemos cómo va a terminar. Es igual con lo de la Villa Panamericana, ya sabemos que al final las autoridades se van a rendir frente a los intereses empresariales y le van a dar la viabilidad. Bueno, ya en esta historia, ya prácticamente una crónica ya conocida del resultado, el Tribunal de Justicia Administrativa falló a favor de la desarrolladora que ya comercializa viviendas en las Villas Panamericanas, en tanto que el gobierno de Zapopan presentó una nueva apelación para pelear esta determinación judicial. Esto implica que el ayuntamiento tendría que otorgarse el permiso de habitabilidad. Bueno, es una historia conocida. Le dan este fallo, el gobierno de Zapopan hace como que no está de acuerdo, pero bueno, al final está completamente seguro de que van a fallar a favor.
Más allá de los posicionamientos políticos, vamos a compartir una nota de nuestros compañeros acá de Canal 44, Señal Informativa. Recuerdan el Pablo Lemus prometiendo durante su gobierno que no se otorgaría ese certificado para que las villas sean usadas como residencias, y también incluyen promesas o compromisos que supuestamente hace el alcalde, o bueno, el próximo presidente municipal electo, Juan José Frangí, quien también ha dicho que no va a otorgar permisos para esto durante su trienio, que hay que recordar, pues él es actual funcionario en este momento. Y bueno, pues una nueva apelación presentó el ayuntamiento.
No, es una cosa de un descaro terrible, que ya están repartiendo publicidad en los cruces, en las calles, no en los periódicos. Ya está el fraccionamiento, se llama Abaterra Natural Living, le ponen de manera mamona, como si, digamos, destrozar un medio ambiente o una zona de fragilidad ecológica, o sea, fuera ecológicamente sustentable, ¿no? Yo no sé qué tienen.
2,800,000 pesos es lo mínimo, de ahí hacia arriba el precio.
El primer departamento, y además ya se están anunciando también en televisión estos empresarios en un caso más de despojo de los de áreas ecológicas importantes en la zona metropolitana de Guadalajara, y otro capítulo más de esta relación, podremos decir, incestuosa entre el capital inmobiliario y los gobiernos en turno prácticamente de la metrópoli. metrópoli. Lo que hemos dicho muchas veces, la ciudad no está creciendo de manera ordenada, como dirían las leyes, como necesitamos para tener una vida digna, sino como lo dicta el capital inmobiliario. Es terrible.
Por cierto, Rubén, ayer la tormenta de la tarde-noche causó desastres en varios puntos de la ciudad. Muchos de ellos ya compañeros periodistas comienzan a relacionarlos también en puntos donde hay, curiosamente, o cercanos a obras en construcción. Y se ha dicho pues que ese desastre allá de la zona del Bajío puede ocasionar eventualmente también más inundaciones a futuro.
Bien, vamos a presentarle ahora sobre otros temas, sobre el tema de desaparecidos. Ayer le recordamos que se cumplieron 8 años de una masacre masiva, desaparición y lamentablemente masacre masiva de 7 personas, 6 de ellos jóvenes en Lagos de Moreno, que ocurrieron en el año 2013, en julio de 2013. Y ayer se celebró justamente para conmemorar esta fecha una manifestación, y Nancy Ángel, colega de Señal Informativa y de Radio Universidad Lagos de Moreno, nos comparte esta nota. La vamos a escuchar.
Se cumplen 8 años de la desaparición forzada de 6 jóvenes y un adulto en Lagos de Moreno, en lo que se denominó como la Masacre de Lagos. Este 7 de julio, como exigencia y memoria en resistencia, familiares y amigos salieron a las calles a exigir justicia. Decenas de personas de todas las edades se reunieron en la Plaza de los Constituyentes del municipio laguense, donde portaron fotografías de sus seres queridos y globos con helio color blanco. Fueron acompañados por familiares de personas recientemente desaparecidas en el municipio. Esta marcha se deriva del suceso de hace 8 años, cuando la madrugada del 7 de julio de 2013, Ángel de Jesús Rodríguez, Daniel Armando Espinosa, Eduardo Isaías Ramírez y José Gerardo Aguilar, jóvenes de entre 19 y 22 años, fueron interceptados por un convoy armado, momento en que fueron víctimas de desaparición forzada, y esa misma noche, en distintos hechos, desaparecieron un total de 7 personas. Semanas más tarde, fragmentos de restos óseos fueron localizados en una finca denominada La Ley del Monte, posteriormente renombrada como La Ley de la Verdad, ubicada en camino a la comunidad de Comanja de Corona. La señora Ana Teresa Hernández Rodríguez, madre de Ángel de Jesús, quien recuerda el 8º aniversario luctuoso, exige justicia por su hijo, quien fue desaparecido, cruelmente torturado y asesinado, así como por los hijos e hijas de familias laguenses, quienes aún no tienen datos del paradero, y añade.
La exigencia es de justicia. Bueno, en nuestro caso son 8 años de impunidad. No hay ninguna sentencia, hay 9 detenidos. Y faltan 16 por detener, entre ellos el asesino. Pero nosotros exigimos pues, que se detenga hasta la última persona, que haya sentencia. Ya son 8 años y no hay nada. En el caso de los familiares de personas desaparecidas, pues que exigimos que los busquen, que hagan su trabajo, porque es lo que les toca.
En el lugar asistieron un aproximado de 50 personas, quienes al grito de «vivos se los llevaron y vivos los queremos», se dirigieron al Templo del Calvario, lugar donde se ofició una ceremonia religiosa en memoria de las víctimas de aquel suceso, así como por el regreso con vida de todas las personas desaparecidas. En esta marcha, Armando Espinosa, padre de Daniel Armando Espinosa, agradece a quienes se sumaron a esta marcha y añade.
Convocar a las personas que tienen sus familiares desaparecidos, nosotros pues solidarizarnos con ellas para que sean escuchadas y encuentren a sus familiares. Agradecerles que nos hayan acompañado y estar aquí con nosotros en estos momentos pues tan difíciles. Esperemos que las autoridades pronto escuchen a todos los familiares y les den seguimiento a sus casos con conclusiones, puesto que el de nosotros sigue inconcluso. No ha habido sentencia para los detenidos. Estamos en espera de que se lleve a cabo esto.
De acuerdo con familiares de las víctimas de la masacre del 7 de julio de 2013, las autoridades no han dado respuesta y hasta el momento no hay sentencia para las personas detenidas. Al finalizar la ceremonia religiosa, las familias soltaron globos con helio como símbolo de la esperanza de pronto volver a ver a sus hijos e hijas desaparecidas. En Lagos de Moreno, Señal Informativa, Nancy Ángel.
Así se recuerda con este ejercicio de memoria los familiares, la vida de estos 7 personas, 6 de ellos jóvenes, que de manera trágica fueron desaparecidos y asesinados hace 8 años en Lagos de Moreno. Ya nos vamos. Solamente recordar que se cumplen 6 años de la desaparición de Wendy Sánchez.
Meses.
Seis meses, perdón. Enero. 6 meses. Esto fue en enero, efectivamente. Y, por ejemplo, su hermano escribió en sus redes sociales, dice, mañana se cumplen 6 meses de la desaparición de Wendy. Han sido meses durísimos, pero el personal las últimas semanas se han vuelto aún más duras, dice su hermano Baruch, con quien hemos hablado en otras ocasiones. Lamentable que no haya avances como en este y como en muchos casos más. Nos vamos, quédese con nuestra compañera Gaby Bautista, ya está aquí en vivo con La Voz de la Luna, este estupendo programa que nos prepara y nos produce de manera, en este caso, en vivo, totalmente en vivo en esta tarde. Les deseamos buen fin de semana. Sí, hay que volver a cuidarnos, eso. De verdad, de volver a cuidarnos. Dejamos ya pendientes en nuestras redes sociales los datos de coronavirus, pero prácticamente en una semana se duplicaron los casos. Es una cosa gravísima lo que está ocurriendo
en jóvenes.
Gracias, buenas tardes y hasta el próximo lunes.
Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.